Atención, señor operador, este es el programa Los Libros Tienen la Palabra, número 015, dedicado a Octavio Paz. Conteo regresivo, 5, 4, 3, 2, 1.
Los Libros Tienen la Palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de salvar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, método de liberación interior. La palabra es con lo que concretamos la idea que tenemos del mundo, y hoy la palabra se enfrenta a la técnica. Hemos perdido la imagen del mundo. Ha aparecido un vocabulario universal compuesto de signos activos, la técnica. Hoy no hablamos con los otros porque no podemos hablar con nosotros mismos. El uso de la palabra nos libera. La poesía revela este mundo y crea otro. El poema no es tan solo una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre las imágenes del mundo y el hombre. Una sociedad sin poesía carece de lenguaje y se extravía en los significados de la técnica. La industria es nuestro paisaje, nuestro cielo, nuestro infierno. Y deviene la soledad, otra vez la soledad. Cuando el hombre primitivo llegaba a este estado, se encontraba consigo mismo y en ese diálogo surgía la comprensión del mundo que comunicaba a los demás. En el principio fue la palabra.
Octavio Paz es uno de nuestros poetas y ensayistas vivos en más de un sentido.
Un hombre cuya individualidad aún le pertenece y que utiliza la palabra para dar voz a los más profundos estados de conciencia humana, universal y preocupada.
Nuestra época, donde la vida se especializa y parcela cada vez más, hace de Octavio Paz un escritor excepcional por su versatilidad, erudición y riqueza imaginativa.
Su obra revela una lúcida interpretación de la modernidad. Y su pensamiento crítico, al que el propio Paz llama escéptico, abarca los más diversos campos de la actividad intelectual.
Arte, antropología, estética, filosofía, religión, psicología, ideología política y más.
En su vasta obra, Paz persiste y se obsesiona en la búsqueda de la unidad perdida, en la reconciliación del hombre consigo mismo y con el mundo total.
La celebración del amor y de la libertad de pensar, la fusión de contrarios y la vivificación de la palabra poética son una constante de su trabajo.
Su obra constituye un apasionado testimonio de humanidad.
Y no es para menos, tratándose de un mexicano que nace, vive y reflexiona en tiempos de las revoluciones modernas con sus aciertos y dogmas.
En tiempos de guerras totales y en un mundo partido y a punto de resquebrajarse.
Octavio Paz nació en la capital de la República el 31 de marzo de 1914.
Por nacer en ese año, 1914, Octavio Paz, junto con Efraín Huerta y José Revueltas, han sido llamados los hijos de la Revolución y de la Primera Guerra Mundial.
Sus estudios elementales y medios los realizó en México y poco después recibió una beca para estudiar poesía hispanoamericana en los Estados Unidos.
Paz viaja a España en 1934, apenas 2 años antes de la Guerra Civil, en el momento en que la península estaba siendo devorada por los extremos.
Desde muy temprana edad, abrevó en la palabra escrita y tuvo las condiciones familiares y materiales para que así fuera.
Muy joven, ya había mirado al espejo de infinidad de libros, donde buscó y encontró respuestas a sus 1000 preguntas, donde aprendió a encarnar sus pensamientos en palabras.
Los libros han sido para Paz la experiencia literaria vital de la que hablara el maestro Alfonso Reyes, a quien tanto debe el escritor.
Tienes todos los rostros y ninguno.
Todos los hombres son un solo hombre.
Eres todas las horas y ninguna. Te pareces al árbol y a la nube. Eres todos los pájaros y un astro.
Todos los hombres son un solo hombre. Todos los rostros son un solo rostro. Todos los hombres son un solo hombre. Todos los rostros son un solo rostro.
La culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos.
Las revistas literarias que fundó Octavio Paz y otras a las que perteneció resultan ser toda una miscelánea. La primera de ellas fue Barandal, de 1931.
Otra de antología y por la que mayormente se le identifica es la revista Taller, de la que fue miembro junto con Rafael Solana, Efraín Huerta y Alberto Quintero en 1938.
En 1943 fundó El Hijo Pródigo, en la que colaboraron también Javier Villaurrutia y Alichu Macero, entre otros.
Posteriormente surgió Plural, revista que dirigió de 1971 a 1976. Y a partir de 1977 es director de la revista Vuelta.
Hoy, cuando Octavio Paz suma a su vida 70 años más amigos y vituperios, su obra bibliográfica sobrepasa 200 títulos entre poesía, prosa, teatro, ediciones, prólogos y traducciones.
Además de una película autobiográfica para la cadena norteamericana WNET, un disco de larga duración, una grabación de prosa y poemas para la librería del Congreso norteamericano, y una autobiografía literaria grabada para la serie Voces Literarias Modernas.
Pariente directo de la negación, según se desprende de sus propias ideas, esto lo hace ser a la vez sacrificado y deidad ante sí mismo.
La negación lo asalta y Paz la observa, la padece, la toma y la materializa sobre el blanco papel, con la negritud de las palabras.
Devoto de la palabra, la considera vestigio de la inteligencia humana y vía por la que el hombre se libera de su propia naturaleza efímera y mortal.
Y se agolpan los tiempos y vuelven al origen de los días, como tu pelo eléctrico, si vibra la escondida raíz en que se ahonda, porque la vida gira en ese instante. ¡Ay, latido cruel, irreparable! Y el tiempo es una muerte de los tiempos, y se olvidan los nombres y las formas.
A los pueblos en trance de crecimiento les ocurre lo que a los niños. La singularidad de su ser, pura sensación, se transforma en problema y pregunta, en conciencia interrogante. ¿Qué somos y cómo realizaremos eso que somos? Muchas veces las respuestas que damos son desmentidas por la historia. Me parece reveladora la insistencia con que en ciertos períodos los pueblos se vuelven sobre sí mismos y se interrogan, se pertenecen.
Frente a sus más directos antecesores que hablaban de vanguardia y futurismo, el mexicano moderno, Octavio Paz, regresa a lo más antiguo.
Un regreso hacia lo más profundo, elemental, al otro mundo, el de las sensaciones, pero al mismo tiempo gusta de lo que mira en el ahora.
El poeta está convencido de que el pensamiento tiene que encarnar en la palabra, y la sensación ha de volverse reflexión.
Tan consecuente es en la búsqueda de los orígenes, que su poema Piedra de Sol tiene 584 endecasílabos, mismo número de días que completan el ciclo del planeta Venus, representado por Quetzalcóatl.
Al mismo tiempo, en su poema Salamandra, se descubre un trasfondo mexicano, donde abundan referencias a las leyendas nahuas.
La parte terrorífica de los ritos aztecas, Paz la transfiere a un incidente de nuestros días, como para mostrar que el contenido bestial del hombre es tan constante como su soledad espiritual.
Salamandra. Estrella caída en el sinfín del ópalo sangriento, sepultada bajo los párpados de sílex, niña perdida en el túnel del ónix, en los círculos del basalto, enterrada semilla, grano de energía dormida en la médula del granito. Salamandra, niña dinamitera, en el pecho azul y negro del hierro, estallas como un sol, te aburres como una herida, hablas como una fuente.
Para Octavio Paz, la poesía debe sugerir más que decir. Es el arte de la reticencia, y para la explicación de sus propias palabras poéticas, cuenta con el recurso del ensayo.
Así, traza su laberinto de la soledad, donde plasma como destino su tradicional curiosidad por sí mismo.
Es un laberinto donde el protagonista, esa voz que no es tan solo la de Paz, sino la de la nacionalidad mexicana, deambula en la trágica duda. Viene de una mujer violada, violentada, y se desconcierta ante su propia identidad que no logra realizar.
En cierto sentido, dice Octavio Paz, la Revolución Mexicana ha creado a la nación, pero a pesar de su fecundidad extraordinaria, no fue capaz de crear un orden vital que fuese a un tiempo visión del mundo y fundamento de una sociedad.
Al no estar casado con ningún dogma o ideología dominante, Paz se niega a instalarse en esta especie de tragedia nacional y descubre en la reflexión que la trágica soledad atribuida al mexicano es una condición humana universal.
En una conferencia pronunciada en la Universidad de Yale en 1979, Paz señaló:
la abusiva aplicación de la idea de nación a las letras ha sido un obstáculo para la correcta comprensión de nuestra literatura. Todos los hombres de cualquier nación escriben acerca de las mismas cosas.
La infinidad de reflexiones en las que Octavio Paz se ha ocupado las concreta en la palabra.
El poeta, como un sol, se pone al centro y transcurre por el mundo de las ideas.
La palabra escrita. Ya escrita la primera palabra, nunca pensada sino la otra. Esta que no la dice, que la contradice, que sin decirla está diciéndola. Ya escrita la primera palabra, uno, dos, tres, arriba el sol, tu cara en el centro del pozo, fija como un sol atónito. Ya escrita la primera palabra, cuatro, cinco, no acaba de caer la piedrecilla. Mira tu cara mientras cae. Cuenta la cuenta vertical de la caída. Ya escrita la primera palabra. Dos, tres, cuatro. Verás tu rostro roto. Verás un sol que se dispersa. Verás la piedra entre las aguas rotas. Verás al mismo rostro, el mismo sol, fijo sobre las mismas aguas. Ya escrita la primera palabra, sigue. No hay más palabras que las de la cuenta.
La otra vida del escritor Octavio Paz, en donde se le ve y admira, en donde se le nombra y hasta insulta, solo a él le pertenece.
Esa vida la ocupó en el servicio exterior mexicano desde 1949 hasta 1968 en Francia, Suiza, Japón y la India.
En 1967 fue nombrado miembro del Colegio Nacional, cuando su obra había logrado ya una proyección realmente universal.
Desde El laberinto de la soledad, El arco y la lira y Piedra de sol, su producción literaria ha recibido la atención de la crítica especializada, así como de asiduos lectores en diversos centros culturales del mundo.
Las primeras traducciones de sus poemas a otros idiomas datan de 1946 y 47, y en 1963 recibió el Gran Premio Internacional de Poesía de Bruselas.
En 1984, México celebró, con un homenaje oficial, los 70 años del poeta, mientras que la Asociación de Editores Alemanes le otorgó el Premio de la Paz.
Durante el homenaje nacional a Octavio Paz, el 20 de agosto de 1984, el escritor advirtió que veía en el acto un símbolo, o más bien un signo, que es asimismo una definición política.
El amor y la política son dos extremos de las relaciones humanas. Lo público y lo íntimo, la plaza y la alcoba, el grupo y la pareja. La idea del amor ha sido la levadura moral y espiritual de nuestras sociedades por más de un milenio. Hoy amenaza con disolverse porque hemos herido en su centro a la noción de persona. Si nuestro mundo ha de recobrar la salud, la cura debe ser dual. La regeneración política incluye la resurrección del amor.
En su poético discurso, Octavio Paz leyó una pieza más de su repertorio, una síntesis de sus reflexiones donde aborda lo humano y lo divino, los asuntos de este mundo y los de los otros mundos de la imaginación, las ideas y las pasiones.
Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer que es un decir. La poesía siembra los ojos en la página. Siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan. Las palabras miran. Las miradas piensan. Oír los pensamientos. Ver lo que decimos. Tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran. Las palabras se abren.
obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos La Tierra Pródiga, de Agustín Yáñez.
Agustín Yáñez, quien nació en Jalisco en 1904, es uno de los novelistas mexicanos en que el llamado de la provincia no se limita a una descripción minuciosa y enamorada, sino en la manera como transmutan sus vivencias los pueblos oprimidos y todo lo que la provincia conservadora influye en el vivir de sus gentes.
La Tierra Pródiga forma parte de la trilogía dedicada a la tierra, considerada por la mayoría de la crítica la mejor obra de Yáñez.
Sin su padre y sin su madre, pobrecito huerfanito, sin su padre y sin su madre, ahora ya quedó solito, como la pluma en el aire, ahora ya quedó solito, como la pluma en el aire, pobrecito huerfanito.
En esta obra, el autor recurre al monólogo interior directo, intercalando cursivas dentro de la narración de los diálogos externos para mostrar el doblez de los protagonistas y dibujar el drama mediante una especie de técnica impresionista de contrapuntos.
La provincia nos abastece de paisajes, nos enseña a conocer a los hombres. Crees que perdiste tu camino en la campiña, pero años después encuentras en ti un bosque vivo con su olor y sus murmullos en la noche.
Las ovejas se confunden con la niebla y en el cielo del ocaso pasa un vuelo de palomas. Así describía Yáñez las emociones que le llevaron a dedicarle buena parte de su obra al campo jalisciense.
Yáñez es uno de los escritores que, junto con Juan Rulfo, marcaron una etapa en la historia de la literatura mexicana.
Desde su Archipiélago de Mujeres, publicado en 1947, es reconocida en la narrativa de Yáñez la intención de crear una obra global, una especie de comedia humana a lo Balzac, compuesta por cuatro divisiones: las edades y los efectos del país, la gente, la historia y los tipos, las oficinas y las ilusiones.
La influencia de Joyce, Faulkner y Dos Pasos fue reconocida por el mismo Yáñez como una presencia más de paralelismo que de imitación.
Algunos críticos llegaron a presumir que Yáñez, como profesor de literatura conocedor de Joyce, habría aplicado a su propia obra las técnicas narrativas del escritor irlandés.
En cierta forma, aunque en una perspectiva totalmente distinta a la novela realista, Yáñez intentó retratar el México de la primera mitad del siglo XX.
La Tierra Pródiga, de Agustín Yáñez, forma parte de la colección de lecturas mexicanas, coeditada por la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Intervinieron en este programa, realización Eduardo Peltier, asistencia de producción Gloria Navarro, guión Rolando Isita de la Dirección General de Publicaciones. Musicalización Alejandro Rulfo, operación técnica Óscar Marrufo, en las voces de Rosa Elvira Cano, Humberto Espinosa, David Guerrero y Benito Romo de Vivar.